El libro de Juan, cuando comenzamos, vimos un tema que empezó en el principio, donde dice el primer capítulo de Juan que Jesús es la luz que entró al mundo y que las tinieblas no lo comprendían, ¿verdad? La luz y las tinieblas no se comprenden el uno al otro. Cuando hay luz no pueden las tinieblas, cuando hay tinieblas no hay luz, no se mezclan las dos cosas. Entonces, este tema ha seguido en todo el libro de Juan y hemos visto instancias cuando, cuando las tinieblas están reinando o están en su apogeo, no pueden entender, se confunden sobre las cosas de luz. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado dormidos en un hotel o en un cuarto extraño, que no es su propio cuarto. Y luego se levanta, se despierta algún tiempo y no quiere prender la luz porque su cónyuge o sus niños están dormidos. Y uno se levanta, está en la cama y no sabe ni dónde está, ni dónde está la puerta para el baño, ni dónde están las mesas. Y usted se levanta porque todavía está un poco modorro, un poco dormidito o dormidita. Y luego se pega. Siempre el dedo gordo agarra algo, ¿verdad? O el dedo chico agarra algo. Y se confunde y no hay manera de ver dónde están las cosas porque no ves, porque no hay luz y porque las tinieblas no comprenden lo de la luz. El capítulo 7 comienza, el 7 y el 8, una sección del libro de Juan donde vemos en plena totalidad la confusión de la gente que no quiere entrar a la luz, que solo quiere ver lo de las tinieblas y no ve nada y se confunden y se tropiezan y no sabe lo que están haciendo. Y entonces vamos a tomar dos semanas en este capítulo. El sermón de hoy va a tratar con las distintas áreas de confusión y la semana que viene vamos a tratar con las cosas que Cristo dice en medio de esa confusión. Pero una cosa que quiero que nosotros, cuando comencemos el capítulo 7 del libro de Juan, vamos a ver que de nuevo Juan habla de fiestas. Y hemos visto que el libro de Juan es un libro que tiene como centro, casi todos los capítulos tienen alguna celebración, alguna fiesta que tomó lugar, que la gente está. Porque Juan quiere que la gente festeje a Dios, pero la gente toma esas fiestas y muchas veces las destruye. El capítulo 2. Juan empezó con una boda y luego en el capítulo 3 había otra fiesta y en el capítulo 4 era y en el 5 era la de Pascua y la de Purim y la de 6 es la Pascua, hoy es el de Tabernáculos, en el capítulo 10 va a ser la de Hanukkah. Entonces hay el libro de Juan, muchos de los eventos se tratan de una fiesta, pero de nuevo otra fiesta, otra riña, porque el mundo no puede dejar bien las fiestas. Siempre tienen que arruinarlas. ¿Y cuántas fiestas aún en este mundo comienzan así? Comienzan como celebraciones y luego al final de la fiesta alguien se dio un disparo, vinieron los policías, la gente salió borracha. No saben, las tinieblas no saben verdaderamente cómo celebrar. Pero vamos a entrar aquí y mirar aquí la confusión de la gente que no quiere creer. Y comenzamos en el 7, el capítulo 7, y dice así. Dice en el versículo 1, después de estas cosas, estaba Jesús en Galilea, pues no podía andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Esto es el hecho fundamental de todo lo que pasa en este capítulo. Estaba él en Galilea, la fiesta se estaba teniendo en Judea y no fue al principio él. ¿Por qué? Porque la gente lo quería matar. Y en esa situación, viniendo así, lo primero que yo quiero que veamos es que eso es cuando tú no quieres el mensaje, tratas de matar al mensajero, ¿verdad? No mates al mensajero. Cristo dice, yo traigo lo que mi Padre da. Y lo hizo con milagros. Hizo agua en vino, dio de comer a la multitud, sanó al hombre de Betesda, hizo este milagro y este otro milagro, y la gente vio los milagros, querían más del pan, vimos en el capítulo 6, pero no querían el mensaje. Y como Cristo no cabía en su cajita y no podían negar los milagros, más tarde vamos a ver que eso mismo dijeron los fariseos en el capítulo 18 y antes, los fariseos decían, no, esto tenemos que pararlo. No podemos negar los milagros, pero no nos gusta el mensaje, entonces querían matar al mensajero. Y muchas veces cuando el mundo no puede contestar lo que el cristiano hace, los persigue para callarlos. Pero los primeros que yo quiero que miremos son los hermanos de Cristo. Nos dice en el versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procuras darse a conocer, hace las cosas en secreto. Ahora, sus hermanos, nos dice este pasaje en el versículo 5, porque aún ni sus hermanos creían en él. ¡Qué cosa! Y hasta un punto los entiendo. Porque, imagínense, póngase en los zapatos de los hermanos del Señor. ¿Cómo ha de haber sido ser un hermano del único niño perfecto en el mundo? Imagínatelo. Cualquiera que ustedes han tenido hermanos o hermanas, siempre hay una rivalidad, ¿verdad?, entre los hermanos y las hermanas, si uno no es el único. Entonces, cada uno quiere ser mejor. Y si hay algo, si hay travesuras, siempre tratan de culpar ¿a quién? Al otro. Pero Cristo era perfecto. Cristo nunca hacía travesuras. Nunca se metía en las cosas esas. Y luego sus hermanos siempre tenían esa comparación. Y luego cuando tratan de culpar, no mami, fue Jesús. Y mami sabe que no. Otra nalgada por mentir. Yo estoy seguro que los hermanos de Cristo, desde un punto de vista humano, simplemente... ¿Ya párale de ser tan bueno? Como los trabajadores, ¿verdad? Cuando uno trabaja muy duro en muchos trabajos, ¿qué dicen los otros trabajadores? Cálmate un poquito, nos haces ver mal. Y los hermanos de Cristo no querían creer en él. Y al hacer eso, le malatribuyeron sus motivos, malinterpretaron sus motivos. Dice, Cristo, tú quieres ser famoso. Sí, como nadie que se quiere ser famoso se esconde. Vete a la fiesta. Y la verdad es, ¿eso era el motivo de Cristo? ¿Ser famoso? No, Cristo nos dice, Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, dice Cristo que tenía igualdad a Dios, no se aferró de eso, pero sé qué, se hizo nada, vino a la tierra a forma de humano y más que eso, tomó forma de esclavo, y murió humildemente la muerte de cruz. Cristo nunca se exaltó. Dice, el Padre lo exaltó. Y le dio un nombre más alto que todo nombre. Cristo no buscaba. ¿Cuántas veces en los evangelios Cristo dice, no digan a nadie? No digan a nadie. Cristo no estaba tratando de agarrar un gran círculo de groupies, como les dicen en la música, ¿verdad? De fanáticos que eran, hey, como la ópera rock que hicieron en los 60, Jesus Christ Superstar. Esa es una porquería. Cristo no quería ser superestrella. Él ya es Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor lo exaltó. Cristo no buscaba, pero la gente que no cree, cree, es simplemente otro fanático que está tratando de exaltar su propio nombre, como tantos en iglesias hoy. Otra cosa que hicieron por su confusión es que había opiniones por todos lados, en todo el aire. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Cristo? Versículo 12 del capítulo 7. Dice, había un murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Mira que nadie dijo, es Dios. Las dos opiniones, esta opinión, es un hombre bueno. Eso es otro. No, es engañador. ¿Y sabe qué? Cristo mismo contestó eso en otro lugar cuando un hombre rico vino y le dijo, buen maestro, ¿qué debo hacer para hacer las obras de Dios? ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Por qué me dices, bueno, solo Dios es bueno? Esa es la única opción que ellos no querían tomar. Digo, es un hombre bueno. Pero ¿sabe qué? Cristo no pudo ser un hombre bueno solamente. Porque dijo, yo soy Dios. Y una persona que no es Dios, que se diga yo soy Dios, no es un hombre bueno. Es malo. O engañador. Si tú no crees que Cristo es Dios, tú no, pues no te dejó la opción el Señor a decir, ah, no, pues es un buen maestro nada más. Porque mira, muchos me han dicho a mí que soy un buen maestro, que enseño bien, que hago eso, por años ya lo he hecho. Pero yo les garantizo esto, mira, si yo vengo el domingo después del campamento, el siguiente domingo, y yo me paro aquí en el púlpito y digo, ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios. Por favor, váyanse, no se queden. Si yo vengo y me digo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy mi Padre, y yo solo he visto al Padre, y yo estoy parado en este púlpito, a mí no me importa qué buen maestro yo sea, yo no soy un buen maestro. Yo soy un estafador y un engañador. Pero, ¿sabe qué? La verdad no importa en estas personas. Sus opiniones, ¿y cuántos en el mundo hoy están igual? Todo se basa en cómo yo me siento. Y las encuestas. 55% de las personas dicen X. ¿Sabe qué? 55% de las personas en un tiempo era más. Era el 90% de las personas decían el mundo está plano. Pero no se hizo plano por eso. No importan las opiniones. En la oscuridad, ¿qué pasa? Si te pones una venda total y te llevan a un cuarto extraño y te ponen con tu venda en el cuarto y te dicen, ¿cómo es el cuarto? Entonces, yo creo que tiene las paredes azules y que el techo tiene 12 pies y yo creo que ha de haber una muralla y que hay cortinas. Y otra persona dice, no, sabes que ese cuarto tiene las paredes rosa y el techo solo son de 8 pies y no hay nada más en las paredes, no hay retratos ni nada. Y uno dice esto y otro dice el otro. ¿Y tú qué ves? Dice, ¿sabes qué? El cuarto tiene paredes amarillas. Y dice, no, ¿sabes qué? No, son azules, no, son rosa. ¿De qué importa esa opinión? Si no, ¿qué? No ves. Porque estás en las tinieblas. Y no aceptas la luz. Y las opiniones las tenemos por miles. Y no, Cristo es esto y Cristo es el otro. Y unos dicen es un gurú y otros dicen no, fue un... no, ni existió. Y otros dicen esto y otros... ¿Y sabe qué? No importan las opiniones. Lo que importa es lo que Cristo pueda comprobar de sí mismo. El que murió y resucitó. Pero con todas esas opiniones, dice el versículo 12 de este capítulo 7, nos da algo muy importante. Dice, versículo 13, digo, pero ninguno hablaba abiertamente de él, ¿por qué? Miedo. Porque en ese día como hoy, había poderes que no querían que la gente supiera la verdad. Y decían, si tú hablas bien del Señor, te sacamos de la sinagoga. Ahora, nosotros no entendemos lo pesado de eso. Porque hoy, si te saco, si yo digo hoy, ¿sabe qué? Ustedes los voy a sacar de la iglesia. ¿Qué hacen? Pues si quieren, van a una cuadra y hay otra. ¿Verdad? O otra y hay otra. O sea, hoy en día, si te sacan de una iglesia, te pones en tus dos patas y te vas a otra. Pero en ese entonces, las sinagogas entre los judíos eran el todo. Si tú sacabas la sinagoga, tú no podías ir a otra sinagoga porque los rabinos se comunicaban y dicen, no, no te aceptamos aquí. Y si no te aceptaban en la sinagoga, tampoco tú tenías trabajo entre los judíos. Entonces, no, ese ha sido rechazado. Perdías tu empleo, perdías tus amistades, perdías tus familiares, perdías todo. Tenían un miedo porque había un control total de los judíos entre ellos, diciendo, no, si tú haces eso, tú no vas a tener lugar entre nosotros. Pero hoy en día no se ve en las iglesias, pero sí se está empezando a ver en el mundo. Gente que le da miedo compartir Cristo en Facebook o en otro lugar porque no, no me van a sacar. Se está poniendo más y más que tienen miedo. Si tú te paras en un lugar, en Canadá, si tú te paras aún en una iglesia y predicas la homosexualidad es un pecado, te pueden meter en la cárcel. Y no va a ser mucho tiempo hasta que algo así pase aquí. Pensamos que tenemos libertad de palabra, pero ya eso se está yendo. Porque las tinieblas, ¿sabes? Hay una cosa miedosa de estar en la oscuridad. Y ellos no querían hablar por miedo. Estaban tropezando las tinieblas. Hoy en día hay muchas personas que tú les dices, yo he hablado con personas, y dices, ¿quieres confiar al Señor? Sí, me gustaría, pero ¿sabes qué? No, porque si lo hago, mi familia me deja. Mi esposa me deja. Si yo me vuelvo uno de esos aleluyas, ya no tengo lugar. Las tinieblas no quieren que entre la luz. Y luego hay una caja educacional que quedó destruida también. Si vemos en el 14 y el 15. Dice, más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaba a los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahora, cuando dicen sin haber estudiado, lo que significa es sin haber estudiado con nosotros. Porque ellos no sabían lo que Cristo había estudiado con sus padres, con otros lugares. Y además, ¿qué va a estudiar? Estudió, estudiaste la Biblia, le dice a Cristo. No, mi papá la escribió. Mi papá la escribió. ¿Cómo voy a estudiarla debajo de ti? Mi papá escribió esta palabra. Sería como si yo fuera hijo de Shakespeare. Y me dijeran, estudia Shakespeare con nosotros. ¿Qué? Mi papá es Shakespeare. Y me leyó los cuentos cuando estaba de niño. O Cervantes, si vamos a ser más hispanos, ¿verdad? Y Don Quijote, ¿verdad? Tú no estudiaste Don Quijote en nuestra universidad. ¿Qué es tu apellido? Cervantes Jr. Mi papá lo escribió, me lo leyó de niño. Dice Cristo, yo estaba maravillado. ¿Cómo sabe él tanta Biblia? ¿Cómo sabe él tanto para enseñar aquí en el templo si nunca estudió en nuestro seminario? Se maravillaban porque le tenían en una caja. Pero sabe que yo he conocido, y no estoy en contra de la educación, yo tengo grados, yo tengo mi doctorado y todo eso, ¿sabe qué? ¿Eso no me hace mejor? Hay muchos que tienen doctorados que parecen más tontos que una bolsa de aire. Y hay otros que no tienen ningún estudio que me han enseñado a mí cosas que me maravillo. Los grados ayudan como una cosa, pero no te maravilles cuando el Hijo de Dios sabe la palabra de Dios. ¿Y qué? Hoy en día, para ser pastor en la mayoría de las iglesias aquí en Estados Unidos, tú tienes que tener por lo menos tu maestría o si no tu doctorado. ¿Qué pasa si viene Pedro o Juan a esa iglesia? Oye, Juan, ¿dónde estudiaste? Pues estudié la pesca al lado de mi papá. Pedro, igual, ¿verdad? Mateo, pues sabes, sé de impuestos, pero no fui a seminario. Pero ellos comenzaron grandes iglesias. Hermano, es bueno estudiar. Es bueno estudiar. Pero también hay personas que estudian por sí mismo que tienen más sabiduría que uno. Uno tiene que decir, primero, ¿cómo está su relación con la palabra de Dios? Y luego, aquí esto es cuando se empieza a poner confuso. Vimos al principio que no fue Jesús originalmente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Luego bajó. Y luego en el versículo 20. Dice. En el versículo 19 vamos a comenzar. Dice: no os dio Moisés la ley. Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué? Dice Cristo, procuréis matarme. Y luego, ¿qué le dijeron en el 20? Respondió la multitud y dijo: ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Y luego en el mismo párrafo, en el versículo 25, dice: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este el que buscan matar? Están ahí, no, nosotros. Tú tienes un demonio, ¿quién te está tratando de matar? Al mismo lado hay otras personas. ¿No es ese el que están tratando de matar? No saben. Y saben, los que dijeron, ¿quién te está tratando de matar? Ellos eran los que lo iban a tratar de matar. Porque estaban negando su propia culpa. Dice Cristo, ustedes rompen la ley, creen que saben la ley, pero la están rompiendo. Y ellos, nosotros no. Y tenía las piedras en la bolsa. Listo. Para matarlo. Hermanos, siempre la gente entra a las tinieblas. ¿Por qué? Porque quieren esconder. Esto nos dijo el capítulo 3. Los hombres aman las tinieblas más de la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. ¿Cómo que te vamos a matar? Y ya en la bolsa tienen su pistola. Bueno, pistolas no las tenían, pero lo equivalente, unas piedras para tirar. No, yo no soy ese tipo. Son como las cucarachas, ¿verdad? En la noche cuando las luces están apagadas, salen. Tú vienes y prendes el switch. No. Cucarachas aquí no hay. Niega su culpa. Tú ve a la gente, dices, tú necesitas a Cristo como Salvador. Dice que yo soy bueno. Yo no. Yo me acuerdo de una mujer, estábamos en San Antonio, al frente del Álamo, predicando, dándote tratados. Y había una mujer esperando al autobús, bien bonita, lujosa, bien vestida. Y le tratamos. Y ella, tan piadosa. Ay, qué bueno que están haciendo eso. Hay tantos borrachos que lo necesitan. Pero para ella, yo estoy bien. Qué bueno que lo están haciendo. Como que todos nos toca la cabeza como un niño. Qué chulo que estás. Hay tanto borracho que lo necesita. Yo estoy bien. Yo niego mi culpa. Tú tienes un demonio. ¿Quién te está tratando de matar? Yo, pero no te voy a decir. Y luego, puras especulaciones sobre sus palabras. La gente siempre tiene sus opiniones sobre lo que dijo Cristo. Nos dice el versículo 33 y el 34. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podéis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá para que no lo hallemos? ¿Será a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa lo que dice? Me buscaréis y no me hallaréis, porque donde yo estaré, vosotros no podéis ir. ¿Sabe qué? Dice, ¿se hablaron qué? Entre sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué le deberían haber hecho? ¡Pregúntale! ¿Qué significa eso? Cristo se los hubiera dicho. ¿Qué nos dice Santiago 1.5? Si te falta sabiduría, pídeselo y te lo dará y no te redargollará. Pídeselo. Él no quiere que tú te quedes en las tinieblas. Esas fueron las parábolas. Decía las parábolas. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pero se iban. Los que querían decían, oye, Jesús, ¿qué significa? Y Cristo los sentaba y les explicaba. Las semillas son esto, esto y esto. Aquí lo mismo, me voy. Y ellos, ¿qué? ¿Con los griegos? ¿O qué esto y qué el otro? Y se hablaban entre sí, pero nunca averiguaron con él mismo. ¿Cuánta gente especula, esto es lo que quizá Cristo decía esto, quizá dijo el otro, pero nunca van a la fuente para encontrar la razón? Porque están en las tinieblas, están andando en las tinieblas. Y decían, pues es el profeta, decía en el versículo 40. Pero no, no era el profeta. El profeta del que están hablando, porque era, como le llamaban, era Elías, el cual vino en espíritu Juan Bautista, el cual ya le habían quitado la cabeza. Cristo no era el profeta, Cristo era el Mesías. Lo querían bajar un poco. Lo que debieron haber dicho es lo que Pedro dijo cuando Cristo le preguntó, ¿quién soy? Dice, ¿qué dice Pedro en Mateo 16? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice Cristo, en esa confesión yo edificaré mi iglesia. Pero ellos no, es el profeta. No, el profeta nunca diría, yo soy el Hijo de Dios. Mahoma no lo diría. Si tú hubieras sido en el tiempo de Mahoma y tú hubieras preguntadole a Mahoma, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Sabes lo que hubiera hecho Mahoma? Te hubiera cortado la cabeza. Él sabía que no era el Hijo de Dios. Los musulmanes saben también. Pero Cristo dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo no soy el profeta. Ese ya vino. Yo soy el Hijo de Dios. Pero no querían ponerlo ahí. Como un profeta están cómodos. Como Hijo de Dios, no. Y luego viene un caso muy especial de su confusión. Y vamos a mirar este caso, empieza en el versículo 27. Nos dice, pero este, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, dice, esta es la opinión, nadie sabrá de dónde es. Y luego vamos a mirar el versículo 41 y 42. Dice, otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Ahora, hay un grupo que decía, no, sabemos que, sabemos de dónde viene, pero el Mesías no vamos a saber de dónde viene. ¿Era verdad eso? No, porque el otro grupo ya lo supo. El Mesías va a venir en Belén, de Belén. Pero este viene de Galilea, excepto que en eso ellos estaban mal. Porque no venía de Galilea, venía de Belén. Entonces tenemos la confusión. Unos están confusos en pensar Galilea. De nuevo, ¿cómo podían averiguar lo correcto? Preguntarle a Cristo simplemente, ¿de dónde vienes? Vengo de Belén. Ah, pues entonces bien. No, pero ellos, él viene de Galilea. No puede venir de Galilea. Tiene que venir de Belén. Y viene de Galilea. No puede ser el Mesías. El otro grupo decía, no, nosotros sabemos de dónde viene. Pensaban que sabían. porque sabe de venir, que venía de Galilea. Dice, no, pero del Mesías no se sabe de dónde viene. Aunque la misma escritura desde el tiempo de Miqueas 5:2 decía que iba a venir de Belén. Aún los sacerdotes en el tiempo de Herodes en Navidad sabían eso, con los magos, ¿verdad? Otra vez, todos con sus especulaciones y sus opiniones. Porque el mundo no quiere tomar la simple verdad que está en la palabra de Dios. No, Cristo es esto, Cristo es lo otro. Otros, no, mal es no saber su origen. Pues si no sabes su origen, pregúntale. ¿De dónde vienes? Si yo te pregunto, oye, Chelly, ¿de dónde vienes tú?
Guadalajara.
¡De Guadalajara!
Yeah.
Ok. Si yo pensaba, pues, no, esta es del Valle, no hay nada bueno que venga del Valle, y ella vino de... Pero no, ella vino de Guadalajara. Si me mira a mí, dice, ¡es un gringo! ¿De dónde viene? Nací en Alemania. Ah, pues entonces es alemán. Y me empiezan a hablar en alemán. Digo, no, no estuve ahí mucho tiempo. Pregúntame, yo te digo que eso estaría bien decirle, pero no quieren ir a la fuente que está aquí en la palabra de Dios. No quieren ir, quieren hacer sus propias especulaciones. No, tenemos que ir a este historiador y esta cosa aquí. No. Y luego, para hacerlo peor, los fariseos y los líderes. Si miramos al final del capítulo, nos dice en el versículo, empezando en el versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se le sabe lo que ha hecho? Mira lo que dice, respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Quién estaba hablando esto? Eran los líderes del versículo 45, los judíos y los fariseos. Estos eran los expertos en teología. Nicodemo, uno de ellos. Y primero acusaron a Nicodemo de ser Galileo. ¿Quién sabe lo que era Nicodemo? Y luego dijeron, no hay. Esto, mira, estos son los de seminario. Mira las escrituras. No hay ningún profeta que salga de Galilea. ¿Ah, no? Sus propias escrituras nos hablan de un profeta Jonás. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 14, el 25, se nombra el pueblo de Jonás. ¿Y sabe dónde está ese pueblo? En Galilea. Eso es, no, yo soy el experto en teología y no hay profeta que salga de Galilea. Solamente uno que andó en ballena, que salvó un pueblo que se arrepintió, aunque él no quiso salvarlos. Sí, pero ¿de qué importa que si Cristo ni vino de Galilea, vino de Belén? Pero aún en la cosa que es, este es el hecho, este es el dato, es la verdad, no hay profeta de Galilea, aún en eso los expertos estaban mal. No había usado su Google. Debería haber, si tenían Google, ¿qué profeta sale de Galilea? Jonás. Ah, Chihuahua. Perdí mi argumento. Ahora, todo esto hoy en día, para ustedes, no hay, ¿qué es el punto? ¿Dónde va el pastor con todo esto? ¿De veras? A simplemente que nosotros apreciemos el mundo en que estamos entrando. Porque lo que pasó en el capítulo 7 de Juan pasa hoy en día todos los tiempos. Cuando tú sales a testificar, cuando tú tratas de prender la luz, la gente de hoy está igualmente confusa que la gente de ese entonces. Y nos ha de dar lástima. Como pasa cuando cualquier persona está, como dije, como título, tropezando en las tinieblas. Y Cristo nos dice, tú eres la luz del mundo. Hermanos, nos cae a nosotros, como dice Pedro, santificar al Señor en nuestro corazón. y estás listo siempre para dar una defensa de cada persona que nos pida una razón por la fe que está en nosotros. La gente va a confundirse, va a malinterpretar los motivos de Cristo, van a confundirse sobre quién es, de dónde viene, de para qué está. Todo eso va a ser igual hoy que en el día de Cristo, pero esta palabra lo tiene claro. Y en esta palabra, si nosotros nos paramos en esta palabra y salimos al mundo, el mundo no tiene respuesta. O van a correr, o nos van a tratar de empujar afuera, o van a tener que aceptar. Nuestro trabajo es presentar el mensaje. Yo no tengo que especular, porque que la Biblia dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. A eso nos llama nuestro Señor. Hacer luz en un mundo que está tropezando en sus confusiones. Y si no somos fieles en eso, la gente no va a oír como debe. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú nos has